80 AM por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. En una antigua historia bíblica, el rey Salomón, de proverbial sabiduría, tuvo un sueño en el que le fue ofrecida cualquier cosa que deseara tener. Él podría haber pedido una vida prolongada, dominio sobre sus enemigos y riquezas incalculables. Pero lo que pidió Salomón fue un corazón comprensivo. Es que Salomón, rey de Israel, hijo de David, sabía lo que muchos todavía ignoran en la actualidad: que un corazón comprensivo es la llave de la puerta que conduce hacia la sabiduría. Pensemos cómo reaccionaríamos si a nosotros nos fuera ofrecido lo mismo. Indudablemente que pediríamos todo el dinero que pudiésemos tener, todo el poder del que pudiéramos disponer, mansiones, barcos, aviones, las bebidas y los manjares más exquisitos y, por supuesto, todo cuanto pudiera satisfacer nuestras fantasías más extravagantes. Pero parece que Salomón sabía que la verdadera fortaleza es producto de una sincera compasión, que la sabiduría es producto de la comprensión y los buenos sentimientos hacia los demás. ¿Podemos acaso conocer los temores, frustraciones y desilusiones ajenos sin detenernos a analizar y comprender el corazón de nuestros semejantes? ¿Puede acaso ser impuesta la lealtad, la fidelidad, el amor, la paciencia y la tolerancia? Una respuesta negativa a estas preguntas demostraría la sabiduría de la solicitud de Salomón. Este tipo de comunicación íntima y profunda es el tesoro más grande que un ser humano podría anhelar. En esos casos, las palabras están de más. La comunicación puede ser establecida con un pensamiento y su reacción física, con una significativa sonrisa, con una mirada considerada, con la disposición para escuchar y comprender, o tan solo con un cálido contacto físico. Los ojos, por ejemplo, son un reflejo del alma y establecen una comunicación inefable. Lo mismo sucede con el oído. Es necesario tener valentía para escuchar con dedicación y objetividad, porque podríamos oír cosas que nos disgustaran, descubrir verdades que no quisiéramos confrontar. Fácil es responder imprudentemente a lo que oímos, mientras que, por otra parte, se necesita gran paciencia para escuchar concienzudamente y comprender implícitamente. Muchas veces, solo con un abrazo se puede lograr más que con cualquier consuelo o consejo que pudiéramos prestar. Ahí radica entonces la sabiduría de Salomón. De todo lo que él deseaba, por encima de todo lo que valoraba, él eligió la comprensión. Un corazón que pudiera sentir, ver, oír y conmover a los demás. Así logró Salomón más obediencia, dedicación y fidelidad que toda la fuerza y coerción que pudiera haber impuesto en su reino. Esta fue una pausa para la meditación.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Rizé desde Cuba, en el programa El Auto Libre a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, paz y unificación de las personas con medio de conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado López Obrador contra la Suprema Corte de Justicia Mexicana. México, en la actualidad, es una nación de naciones, de una cultura milenaria expresada en las civilizaciones nativas de los mexicas, mayas, aztecas y otros pequeños reinos o organizaciones indígenas, que en estos tiempos modernos están saliendo a relucir a la palestra pública toda esa vasta sapiencia cultural autóctona que transformará la visión histórica de los mexicanos y en general de la humanidad. Sin embargo, quiero destacar situaciones de actualidad sobre figuras mexicanas que han reformado la visión y la vida de esos nativos y demostrado que en una sociedad donde se respeten los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales, los individuos pueden desarrollarse armónicamente sus talentos y convertirse en emprendedores de éxito. Los casos de esas personalidades mexicanas son Fernando Valenzuela y Katia Echezarreta. Fernando El Toro Valenzuela fue un excepcional pelotero de las Grandes Ligas de Béisbol de Estados Unidos, MLB por las siglas en inglés, y contratado en el equipo de los Dodgers de Los Ángeles durante la temporada de 1980-1997, 17 jugó en total, con los equipos ganadores de la Serie Mundial de 1981 y la de 1988, y 173 triunfos y 153 derrotas obtuvo como lanzador. El caos cubano Miguel Brito descubrió al lanzador Valenzuela, quien nació en ejido de Echozoáquila, Sonora. Este miércoles 30 de mayo del 2023, las autoridades deportivas de los Dodgers anunciaron que retirarían el histórico 34 con que jugaba Valenzuela, como un recordatorio al esfuerzo y talento deportivo, un modelo de ciudadano vital como fenómeno deportivo, cultural, social inolvidable, nombrado la Fernandomanía. Posiblemente en un futuro cercano, Fernando El Toro Valenzuela estará en el Salón de la Fama de Cooperstown de Nueva York, Estados Unidos. Katia Echezarreta es una ingeniera eléctrica y en computación, graduada en la Universidad de California, Los Ángeles, en el 2016 al 2019 estudió, y de maestría en la Universidad Johns Hopkins, en 2021 al 2016. Trabajó en la NASA como ingeniera a tiempo completo en el laboratorio de propulsión a chorro. Katia es una mexicana nacionalizada estadounidense, nacida en Guadalajara, Jalisco, el 15 de junio de 1996. Tiene 26 años. Es la primera mujer mexicana que realiza un viaje al espacio y la estadounidense más joven en esa misma función, en una misión de turismo espacial extraterrestre el 4 de junio del 2022. Este domingo se cumple un año del histórico vuelo. La mexicano-americana Katia Echezarreta formaba parte de una tripulación de la misión NS-21 de Blue Origin en su nave espacial New Shepard. Estos alcanzaron el borde de la frontera terrestre, lo que hace llamar la línea gamma, donde se finaliza la atmósfera interior y comienza la exterior del planeta, alrededor de 100 kilómetros de altitud desde el suelo terrícola. Allí existe el vacío de la gravedad terrestre. Katia señaló también su deseo: quiero regresar al espacio, pero quiero llegar con México. Los mexicanos, el sonorense Valenzuela y la astronauta jalisciense Katia son modelos de personas en la sociedad mexicana, donde todos los nativos y foráneos estamos orgullosos de ellos. Del mismo modo, existen otras realidades perjudiciales que enturban la vida de los mexicanos, que es la producción y tráfico de drogas y la permisividad con ese flagelo de la humanidad del actual gobierno del presidente Andrés López Obrador, AMLO, que prefiere los abrazos con estos delincuentes que la actuación firme y en la ley del sistema jurídico mexicano. No solo perjudica a los nacionales, sino a sus vecinos del norte y la región. Ese estado de corrupción inestabilizada social es un cambio de cultivo para la implantación de un sistema autocrático, quizás desde la alta cúpula del poder del país. Anglo y Morena toleran esta situación para prolongarse infinitamente en la gobernación del país y poder avanzar las ideas socializantes como el socialismo del siglo XXI. El presidente López Obrador, en sus tertulias mañaneras, declaró sin ningún tipo de tapujo y sin temor ninguno que él era admirador de Fidel y de Che, o sea, Fidel Castro y el Che Guevara, dos altas figuras de la política revolucionaria comunista de Cuba, que estuvieron involucrados en cientos de asesinatos políticos, judiciales y extrajudiciales a través de la implantación de la pena de muerte por disentimiento político. Historias recogidas en los datos estadísticos del libro negro del comunismo, Crímenes, Terror y Represión, realizado por un grupo de científicos franceses dirigido por Stéphane Courtois en 1997. Ahora la pujanza de Obrador es penetrar a sus adeptos en la Suprema Corte de Justicia mexicana para su politización, ideologización y desde allí hacer las transformaciones e imponer el sistema comunista con la ruptura de la democracia y la libertad ganadas por los mexicanos, con un sistema democrático representativo al estilo de reciente Hugo Chávez en Venezuela, que implantó el socialismo del siglo XXI. Anglo, el 30 de mayo de 2023, en su escalamiento contra el aparato judicial, dijo: ¿cómo enfrentar una decadencia? Pues solo con una transformación a fondo, arrancar de raíz el régimen corrupto de injusticia, de privilegio, no hay más que eso. Y afortunadamente se está avanzando de manera pacífica, sin violencia. Por supuesto, el ideario libertario del pueblo mexicano, en los valores de las personas como los íconos de las celebridades Fernando Valenzuela y Katia Echazarreta, el partido gobernante Morena no podrá destruir la libertad del Estado mexicano, ni tampoco podrá destruir la división de poderes y el Estado de Derecho de la República Mexicana. Ellos saldrán victoriosos como pueblo. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Hoy le traigo un titulado: El ciudadano debe buscar el talón de Aquiles de la dictadura, basado en el libro de La dictadura de la democracia en Chávez. Y como bien ustedes saben, en la revisión de este capítulo semanal, siempre comentamos algo que pueda enriquecer nuestras ideas para poder afianzar nuestro método de lucha cívico no violento, para poder transformar a nuestro país de una forma pacífica, armónica, en una democracia en Estado de Derecho. Por eso queremos que usted conozca que toda dictadura, sus planes, su método de trabajo, sus instituciones, grupos o personal, siempre existe alguna debilidad. Que estas debilidades muchos lo llaman el talón de Aquiles, que actuando sobre él se puede poner el final de la dictadura. Pero lo más importante en todo este accionar el pueblo cubano es fortalecerse, saber cómo luchar, tener una confianza en sí mismo que él se puede lograr a través de la acción personal ese cambio. Y varias personas unidas formando grupos o instituciones pueden acelerar el proceso hacia la libertad. Por eso lo importante es como saber que debemos ser ciudadanos, saliendo de esa masa que está controlada por el Partido Comunista y su régimen, y esto hace que podamos resistir armónicamente todo este proceso contra una dictadura que aplica el terror de Estado. Y por eso, al conocer el talón de Aquiles de la dictadura, la ponemos en quiebra, porque no puede actuar rápidamente y puede cometer errores en esa actuación. Ese talón de Aquiles lo hemos hecho ya en algunas ocasiones. Ejemplo, el pueblo cubano el 11 de julio de 2021 salió en multitudes a la calle, el régimen no sabía qué hacer y tuvo que actuar, aunque violentamente en algunas regiones, pero tuvo que tener mucho cuidado en actuar porque no podía cometer los crímenes que se han cometido en muchos países, de matar a las personas que se manifiestan. Claro, hay sus muertos, al menos hay uno mencionado, pero se dice que hay otros casos y que en realidad debemos considerar que es un crimen de lesa humanidad. No obstante, el hecho de salir en multitudes para la calle, eso ningún régimen lo puede parar. Y si se actúa con un plan y con la firmeza de ciudadanos y las instituciones apoyando, en las instituciones no gubernamentales apoyando al pueblo, estoy seguro que caerá la dictadura. Y lo otro más importante que se tocó, uno de los puntos más débiles que tiene la dictadura, que tiene, que es contar con la población para su rejuego y enmascaramiento político, demostrarse de que es una democracia, fue en las recientes falsas elecciones que se hizo, donde una multitud de pueblo no asistió y desequilibró por total a la dictadura. Tanta gente no asistió a esas urnas que demostraron descontento popular y se mostró la urna vacía, que es una forma de quitarle la legitimidad a la dictadura. Y ese es el poder que tiene el ciudadano de, como individuo, reconocer que tiene derechos esenciales, derechos inalienables, y que estos derechos tiene que defenderlo. Y un conjunto de individuos que se unen en un plan pueden llevar al fracaso, a la tiranía. Por eso esos puntos débiles de no cooperación con la tiranía resalta la importancia, el poder que tiene el ciudadano y hace que el funcionamiento del sistema se desequilibre. Y ese es el objetivo, no cooperar con la tiranía. Y hay una serie de los métodos de no cooperación, hay varios que lo hemos hablado, que lo mencionaremos en otras ocasiones, pero lo importante es que usted sepa, usted, las instituciones creadas por usted, pues en desequilibrio y atacar la capacidad de actuación de la dictadura. Esto, cuando se actúa de esta forma, el régimen tiene que adoptar medidas y políticas rápidas que posiblemente los ciudadanos que están cooperando con ellos, porque trabajan dentro del sistema, o sea, la burocracia, no cooperen y hacen que el funcionamiento se desequilibre rápidamente. Y por lo menos las órdenes que dan los líderes de la dictadura no se cumplan. Y eso se ha visto en muchas ocasiones donde se ha dado órdenes de matar al pueblo y muchos de los oficiales militares de carrera, serios de verdad, ciudadanos de verdad, cubanos en este caso, no van a cumplir con esa orden de asesinar a su pueblo. Por eso la importancia de trabajar también en que todo el personal de la burocracia, de distintos niveles de la dictadura, conozca qué cosas son los derechos humanos, qué cosas son los pactos internacionales, civiles y políticos, qué es la democracia, qué es la libertad, porque ellos todas las mañanas y todas las tardes le dan sermones a este grupo que ellos tienen bajo su poder para adoctrinarlo, y muchos de ellos ni conocen qué cosa es en realidad la democracia verdadera. No obstante, sabemos que hay que obrar, y en este caso tenemos que obrar para que la dictadura conozca el descontento de nosotros. Y hay cuestiones sencillas como enviar una carta de justo a usted, tiene su familia preso, bueno, esa carta que usted haga de las acciones que hacen violando las mismas reglas de ellos y los derechos humanos, hágasela llegar a todo el mundo, sea los organismos internacionales, pero especialmente aquí adentro en Cuba, que están las sedes de todos esos organismos internacionales y la embajada de los países, hágale llegar su mensaje incluso a los mismos comunistas para que sepan la forma inadecuada que ellos trabajan dentro de las prisiones o los lugares que están sus familiares retenidos. Pasamos a la fase internacional. Le traigo una de John Milton, que es un inglés que vivió en el siglo XVII, y nos dice que ni el hombre ni el ángel pueden discernir la hipocresía, único mal que camina invisible, salvo a los ojos de Dios. Y esta es la gran realidad que vivimos nosotros los cubanos, que hay un gobierno hipócrita que dice que está para ayudar al pueblo, a los pobres, y que eliminar la injusticia es todo lo contrario que hace, porque usted debe ayudar a las personas necesitadas, pero sin quitarle la libertad. Usted debe de implantar la justicia, porque para eso está dirigiendo el país, y no al revés, hacer arbitrariedad y crímenes de lesa humanidad. Y esa es la gran hipocresía de este régimen comunista dirigido por el Partido Comunista de Cuba, que camina en esa hipocresía. Pero gracias a Dios, el pueblo ha despertado y sabe que todas estas injusticias emanan del sistema de poder de gobierno. Por eso le traigo un título relacionado con esa hipocresía de la dictadura cubana, que dice que defiende la soberanía y sin embargo hace todo lo contrario, apoyando a Putin en su guerra contra el pueblo ucraniano, que dice que defiende la soberanía territorial de los estados y apoya a Putin, que quiere robarle el territorio a este pueblo. Y este tema está titulado La toma de Cuba por los rusos. La rusificación putinista en Cuba es una realidad concreta, pues está en la palestra pública desde el 19 de mayo de 2023 por las autoridades del régimen ruso en su encuentro con la junta directiva del país castrocomunista en La Habana, donde celebraron la presencia nacional de Rusia en el orden financiero empresarial, la permisividad en la exoneración de aranceles, las concesiones de tierra y su sistema bancario. En este semestre vigente han viajado a Cuba Sergei Lavrov, canciller de Rusia, Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma Estatal, Maxim Oreskin, asesor económico de la presidencia, Boris Yurievich, director del Consejo de Negocios Bilaterales, Igor Sechin, director ejecutivo de la Corporación Petrolera Rosneft, y el secretario del Consejo de Seguridad de mano derecha de Putin, en general Nikolai Patrushev. Los regímenes de Vladimir Putin y de Castro Díaz Kirchner rubricaron acuerdos de cooperación estratégica en el Foro Económico Empresarial Rusia-Cuba. Sus representantes, dice el primer ministro ruso Dmitry Chernyshevskoy y Ricardo Cabrisa, viceprimer ministro y titular del Comercio Exterior de Inversiones Extranjeras de Cuba. Los júbilos por la injerencia colonial de Rusia putinista y el entreguismo a una potencia extranjera extracontinental de Cuba comunista el 19 de mayo del 2023 están muy lejos de los brindis patrióticos independentistas y soberanos realizados por el izamiento de la bandera cubana en Cárdenas Matanzas en 1850. Hace 173 años, dos mujeres con el mismo nombre, matancera y cubanísima, Emilia Teubedo Long y Emilia Casanova, heroínas cubanas y jóvenes patriotas, brindaron por el acto independentista de liberación y toma de Cárdenas el 19 de mayo de 1850. La primera estaba en el exilio, Nueva York, Estados Unidos, y la otra en Matanzas, Cuba, más tarde exiliada. El entreguismo del régimen Castro Díaz Canel a los rusos mancilla el suelo patrio y su soberanía nacional. Dispuso en la agricultura la concesión de tierras por 30 años y la posesión de centrales azucareros, enlaces marítimos, puertarios directos y la presencia de su moneda de rublo y las tarjetas magnéticas mil en Cuba. Al menos se divulgaron 10 proyectos de inversiones rusas en la isla, 3 bancos de producción de ruso libre de impuestos, modernización de la metalurgia de Antillana de Acero, la rehabilitación de la flota aérea cubana, incremento del turismo, y así el régimen cubano asegura los suministros energéticos de trigo y la flexibilización de la deuda con Rusia. Estas inversiones rusas son después de años de estatalización forzosa de la propiedad en Cuba. En la década de los 60, en la prensa cubana se publicó grandes titulares de la nacionalización de los bancos y 382 grandes empresas impulsadas por la revolución castrosocialista. Fue la política para la implantación práctica de las ideas socialistas e imponer rápidamente el sistema comunista en Cuba. en las páginas principales de algunos periódicos aparecieron las empresas expropiadas, entre ellas 105 centrales azucareros, 50 fábricas textiles, 8 empresas de ferrocarriles, 13 tiendas por departamento, 16 molinos arroceros, 11 tostadoras de café, 47 almacenes comerciales y 6 fábricas de leche condensada. Las expropiaciones forzosas enmascaradas de nacionalización fue una apretada de mal gusto e injusta, pues las empresas eran cubanas en su mayoría. Ejemplo, 161 centrales azucareras, 121 eran de cubanos. Simplemente era la política fidelista de la estalinización comunista. A la oposición de esa clase empresarial y emprendedora expropiada, el tirano Fidel Castro les amenazó con más medidas de ese tipo y les dijo en un discurso: y no es lo que le podemos quitar todavía, que todavía podemos quitarle unas cuantas cosas más. En la primera década de Revolución Socialista cumplió con su palabra de quitarle todos a todos y expropió todas las empresas, industrias, comercios, escuelas, hospitales, periódicos, emisoras de radio y televisión. Por usurpar la propiedad privada, la estatización llevó a los pequeños negocios como las carretillas de venta de pan con bistec, jugos naturales y batidos, hasta el cajón de limpiabotas. Lo cierto, en pocos años se comenzó a vivir la crisis estructural inviable de su sistema político económico, como una de las peores crisis económicas de la década de los 90, el periodo especial, que desde entonces hasta hoy escasean el azúcar y la leche y no son abundantes como cuando aquellos emprendedores y empresarios privados cubanos. Por supuesto, Fidel Castro se hizo rico y multimillonario y el pueblo cubano literalmente en la miseria y el hambre. Sin embargo, el entreguismo putinista de Díaz-Canel aún no supera el sovietismo de Fidel. Este se convirtió en un satélite soviético, guerrió por todo el mundo para imponer su sistema comunista y a Cuba la transformó en una isla base militar extranjera con la instalación de misiles ofensivos nucleares y la presencia de tropas del ejército de la Unión Soviética. Cuba comunista es un aliado de Putin en la guerra legítima contra Ucrania, Bielorrusia de ambos regímenes. Los ministros de defensa de Rusia, Sergei Shoigu, y de Bielorrusia, Viktor Reinin, suscribieron en Minsk una serie de documentos que reglamenta el almacenamiento de armas nucleares tácticas rusas en territorio bielorruso. El sistema de misiles táctico operativo Iskander, capaz de usar misiles no solo en armas convencionales, sino también nucleares, ya fue entregado a Bielorrusia. Algunos de los aviones bielorrusos han sido convertidos para el posible uso de armas nucleares, como los aviones de ataque Su-25. Lukashenko propuso que se uniera a la Unión Ruso-Bielorrusia y tendrán armas nucleares. El régimen de Castro Díaz-Canel enviará militares cubanos a recibir entrenamiento en Bielorrusia. Según Valery Rybenko, jefe del Departamento de Cooperación Militar Internacional del Ministerio de Defensa de Bielorrusia, Cuba comunista no puede poseer los misiles balísticos, estratégicos o tácticos. Ahora es necesario tomar las medidas contra el régimen Castro socialista por los países democráticos, especial Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Unión Europea y Latinoamérica. La directiva del Partido Comunista de Cuba ha tomado la decisión de progresar cuidadosamente hacia el modelo putinista. Sus objetivos son la NEP, nueva política económica de Lenin y Stalin, y permitir una pequeña propiedad privada controlada por el régimen, con su sistema rígido de leyes represivas y su instrumento idóneo de muchos años de malvada experiencia, su máquina de matar, el terror de Estado. El régimen de Castro Díaz-Canel es un cadáver ideológico putrefacto, un muerto político que no lo levanta nadie, ni el famoso doctor Frankenstein, ni muchísimo menos el mismísimo Vladimir Putin. La aplicación del terror de Estado para abatir los anhelos de libertad del pueblo cubano no podrán impedir los cambios hacia una Cuba libre. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos.